What would you do if you were hospitalized far from home? Don't worry, AirMed Care Network has you covered with Fly You Home memberships. Just one call and their providers will transport you back to a hospital of your choice to recover closer to loved ones at zero out-of-pocket cost to you. Fly You Home offers coast-to-coast and worldwide coverage and is remarkably affordable, starting at $159 a year. Learn more at airmedcarenetwork.com/fly.
Señori, Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, gol, gol de señor.
Al Cucurella, que intenta llegar, ¡hoy estaba! España está rozando la Eurocopa.
Fútbol es radio, con Sergio Valentín.
Ocho minutos pasan sobre las 3 de la tarde si nos escuchan en directo. Hoy que es 29 de enero, si no, sí, 29 de enero. Para un periodista deportivo o para un aficionado muy del fútbol, es casi como un 6 de enero, como abrir los regalos cuando llegan los Reyes Magos, porque tenemos por delante 18 partidos a la vez de la Liga de Campeones. Tenemos una jornada, un día único, que yo no sé cómo vamos a vivirlo. Ya no me refiero a sensaciones, sino físicamente, a ver cómo vamos a poder ver todos los partidos. Porque es que en los últimos años, con esto de que las televisiones están en tanto poder, no podemos ver ni dos partidos a la vez. Hablo de la Liga, la Champions, pues sí, pero es que la Liga, oye, si coinciden dos, ya es una locura. A Tebas no le gusta eso. Pues hoy la Champions, 18 partidos a la vez y casi todo por decidir, casi todo. Porque hay, por ejemplo, dos partidos intrascendentes y el Liverpool ha hecho todos los deberes. Ya se ha clasificado como primero o como segundo de esta fase de grupos. María Trisac, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántas ganas de 0 a 10 tienes por esta última jornada de la Champions?
Bueno, tengo un 100 de ganas. Te leía además en redes sociales y es verdad, o sea, yo creo que nosotros hemos crecido y ya se ha perdido eso de los carruseles, ¿no? De pegarte a la radio, de estar pendiente del minuto y resultado porque no puedes verlo todo a la vez. Y bueno, hoy nos devuelven un poquito la ilusión y la emoción, así que muchísimas ganas de que llegue ya la hora de ver todos los partidos.
David y Nessa, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Y tú?
Yo estoy encantado, lo que pasa es que no voy a poder seguir los 18, salvo que me compre más televisiones y más ordenadores. Ya tenemos en casa por lo menos para ver. Puedo hacer una multipantalla, que intentaré hacer multi-champions en una, claro, y el Salzburgo Atlético de Madrid en otra.
Esa era la siguiente pregunta, ¿cómo lo vais a hacer? Porque claro, 18 pantallas de televisión no tenemos ninguno.
Tengo que tirar de cuentas, mi tío seguramente me eche un cable y me diga, venga, anda, no te preocupes, ponte tú el partido, que no pasa nada.
Multi-champions y
Champions en el ordenador y en la televisión me pondré el Salzburgo Atlético de Madrid. En grande lo más importante, en pequeño.
Pues voy a ver si convenzco a Dani Blanco.
Ah, ostras, tú tienes aquí pelea, claro.
A ver si convenzco a Dani para poner en una tele el Real Madrid, luego con otra cuenta pondré en el ordenador el Multichampions a lo mejor. y luego tengo otra más de un amigo, y entonces le voy a decir a Dani, mira, ponemos en otro ordenador solamente el Barça si quieres, pero a ver si la tele me la deja para el Madrid.
Pero te veo que estás trabajando con previsión, sabes. Hombre, claro, el conflicto que tienes, que necesitas una tercera cuenta, pero aquí estáis preparados.
Hemos aunado fuerzas, ¿sabes? He dicho, oye, tengo este problema, ¿quién me ayuda?
A Dani se le puede presionar porque de los equipos que hoy se juegan algo, o van a estar más pendientes la gente, el Barcelona es el que a priori no pasa nada por verlo de reojillo, porque lo máximo que le puede pasar es caer puestos en el top 8. Pero está dentro del top 8.
Pero es,
sí, pero al final, Dani, como culé, yo entiendo que del también quiere ver su partido.
Alfredo Somoza, ¿qué tal?
Buenas.
¿Y tú cuántas ganas tienes?
Pues la verdad es que me recordaba mucho, María, fíjate, a mi infancia, cuando yo realmente también me enamoré del fútbol, y me acuerdo perfectamente con 4 o 5 años con un transistor pequeñito en la oreja escuchando gol en tal campo, gol en tal campo, y hoy va a ser un poco así, ¿no? Creo que para los amantes de la radio es una noche preciosa, porque con todo este tema del fútbol moderno y las televisiones que no puedan coincidir partidos, se ha perdido esa esencia, ¿no? De gol en las Gaunas, gol en Vallecas, gol y sonando uno tras otro.
Es que gol en las Gaunas sí que suena a siglo pasado,
sí,
¿eh?
Sí, pero es que es un poco el fútbol ese de que ya yo creo que coincide un poco la última etapa de Logroñés en primera, cuando empezaron a meter los horarios de y las teles mandaban más, ¿no? Y hoy recuperamos, yo creo que es una jornada preciosa donde incluso hay un partido que puede haber un biscotto, que se va a mirar con lupa,
sí, ¿verdad?
El Madrid tiene pocas opciones, pero como siempre lo va a luchar y va a estar ahí. Dicen que el Barcelona se va a dejar ganar, pero ojo, porque el Barcelona se está jugando la segunda posición, que es muy importante.
Ahora analizamos a cada equipo
y
español.
Creo que es una noche preciosa de fútbol para los que nos gusta, y recuperar un poco la esencia de lo que es un carrusel, ¿no? De todos los partidos a la vez, y que alguien decía, va, yo no lo veo buena idea. Yo creo que primero, para evitar precisamente biscotos y posibles amaños, es lo que hay que hacer, y luego que es una noche de fútbol bonita y con cosas en juego. Luego,
¿tú cómo lo vas a ver?
Yo tengo que trabajar, con lo cual tengo que te poner el Multichampions.
La promo, Alfredo. A partir de las 9, Libertad Digital.
Y luego, claro.
Esto, avisadme, a ver, ¿qué tenemos que promocionar?
A las 9, Alfredo Somoza y Guillermo Domínguez, si no me equivoco. Sí.
Tenemos que dar el directo de la mañana. Jornada. Entonces me imagino que Guillermo dará al Madrid, y yo tendré que hacer un carrusel de todos los demás partidos, así que me va a tocar estar con los ojos bien abiertos. Bueno, y
de 9 a 12 y media
vas a acabar con agujetas en los dedos.
Totalmente.
¿Eh?
Y luego primer palo, o sea que hoy tengo una jornada.
Oye, non-stop.
De 9 a 12 y media, Libertad Digital / Es Radio, porque me parece además, periodísticamente hablando, el programa de esta noche del primer palo es muy bonito de hacer, complicado porque tienes que explicar todo lo que ha ocurrido.
Hay que explicar la clasificación.
Claro, cómo ha pasado uno al otro.
¿Cómo queda cada uno? ¿Qué es lo que puede pasar?
Escuchar los protagonistas también.
Hasta las 12 y media no va a haber sección. Normalmente viene Oliver y nos da pincelada.
Es una jornada, yo creo, más para disfrutar que para analizar.
Efectivamente.
Yo os voy a contar yo,
¿cómo lo tienes montado?
No, la semana pasada le escribí a Dani y le dije, por favor, no me pongas el miércoles en el primer palo. Y me dice, qué cachondo eres. Y digo, macho, digo, a lo mejor el siguiente año, ya que lo he visto una vez, ya te digo, ponme el miércoles. Pero hoy me voy a pedir una pizza. Me voy a poner el Multichampions y el partido del Madrid en el otro. Y a disfrutarlo. Vamos con los oyentes, Víctor.
La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo.
693-70-14-81. Hoy les preguntamos por los objetivos de los tres equipos españoles que tienen el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona, y si los van a cumplir. El Barcelona termina entre los dos primeros, el Atlético entre los 8 mejores, y el Madrid, hombre, pues ser realista, terminar entre el 9º y el 16º, por tener el factor campo a favor en los playoffs. 693-70-14-81. Antes de entrar con los equipos españoles uno a uno, os quería hacer una pregunta, ya que estamos hablando mucho de, oye, nos gusta más este formato de Champions que el anterior. Hay mucha gente que dice, a mí me falta por comprobar cómo va a terminar todo con esa última jornada. Os pregunto si cambiaríais algo, ya que hemos analizado y entendemos cómo funciona la fase de grupos, si cambiaríais algo de lo que es esta fase de grupos para próximas ediciones.
Yo solo cambiaré una cosa. Si vas a hacerme una liguilla en la que puedan ir todos con todos, ¿Por qué no un Atlético-Real Madrid en fase de grupos? ¿Por qué no un Barcelona-Real Madrid en fase de grupos?
Sí. O sea, que puedan jugar entre equipos del mismo país.
Como mínimo contra un equipo de la misma federación, en este caso. Creo que le daría un plus más. También te digo que tengo que esperar un poco a ver cómo acaba todo para ver mi opinión.
¿Sí?
A mí me ha gustado esta eliminatoria, o sea, esta fase de grupos, primero porque ves dos partidos más y en casa tienes la oportunidad del que paga un abono, que no son nada baratos, ver también un partido más. Por lo tanto, antes veías tres, ahora cuatro en casa.
Y mejores equipos.
Y tienes que ganar todo el rato, porque hoy, por ejemplo, hay equipos como el Barcelona que tienen que pelear por subir posiciones. Me parece que es más competitivo.
O sea, ¿tú cambiarías solo lo que has dicho de jugar contra equipos de tu país?
Sí.
¿María?
Pues yo es la verdad que también es lo único que cambiaría. Fíjate que al principio no me gustaba nada. Sí que es cierto que sigo pensando que quizás es demasiado complicado para la gente que lo ve desde casa y que quizá eso pueda hacer que la gente pues se desconecte un poco de la competición, pero le ha dado más emoción, porque por ejemplo ver al Real Madrid en el puesto en el que lo hemos visto habría sido impensable, ¿no? Entonces me parece que es algo diferente, que nos tenemos todavía que acostumbrar, que se debería de explicar un poco mejor, pero bueno, sí, ya que es una liguilla, como dice David, que se puedan enfrentar todos contra todos sin ningún tipo de restricción.
¿Alfredo?
Yo me cargaría algún equipo, es decir, 36 que entre, ¿en cuántos son? 24.
Sí, sí.
Creo que es de, creo que si luego haces una criba a 32, habría mucha más emoción para estas últimas jornadas. Vemos que es verdad que en Madrid y City han sufrido un poquito, pero se van a meter, yo creo, bueno, el City tiene que ganar en casa.
Sí.
Pero estaba mirando la clasificación y fijaos, de 24 equipos que se van a clasificar, solo tienen opciones de clasificación 26 en la última jornada.
Sí,
ahí ves que hay un salto que demasiado grande y ahí desde el 30 hasta el 36 tiene 3 puntos.
Hombre, está el caso raro del Leipzig,
sí,
que está eliminado,
sí,
pero es verdad que hay muchos equipos que desde el principio sabíamos que
yo entiendo que
era complicado.
Sí, que eran secundarios, de relleno.
Yo entiendo que los equipos que se lo ganan, humildes y modestos, tienen que estar y es un sueño, pero en vez de 36 lo reduces a 32 y yo creo que esta jornada incluso sería más emocionante, porque habría algún equipo más, porque evidentemente juegas menos partidos contra esos rivales que no han conseguido quitar prácticamente ningún punto. Y estaríamos en última jornada de cuchillos
también,
largos.
Te voy a decir una cosa, yo estando de acuerdo contigo, también hay que tener en cuenta una cosa. Lo del Leipzig ha sido rarísimo. Luego, el Girona se ha clasificado y no ha dado la talla, pero a lo mejor el año que viene el Athletic Bilbao o el Villarreal no es uno de los 10 equipos que están eliminados.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years. And number two among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
La UEFA otorga dos plazas extra a las mejores ligas. Por ejemplo, se ha clasificado el Bolonia en Italia. Si en vez del Bolonia se clasifica el año que viene, yo qué sé, el Nápoles, es que no sé cómo está ahora mismo.
No, el Nápoles es líder de la Serie A, entonces sí entraría directo, pero bueno, sí, algún equipo de estos
sí
que no son de los primeros que te cogías en el FIFA cuando ibas a la Liga Italiana.
Que ahora mismo, por ejemplo, el quinto es la Juventus.
Sí.
O sea, que yo creo que podrían aumentar el nivel respecto a lo que estaba diciendo Alfredo. Y otra cosa de las que cambiaría yo, para dar más valor a la liga, es que si tú quedas entre el noveno y el decimosexto, estamos diciendo que tienes el factor campo a tu favor. Pero tampoco veo mucha diferencia entre quedar décimo y vigésimo cuarto, simplemente es el factor campo. Entonces lo que haría yo sería una eliminatoria a un solo partido. Un partido menos, oye, que a lo mejor
sí
Dices, esto ya no es tan seguro, lo de dos partidos, un partido
no,
solo...
No pasas tan relajado.
Pero ¿sabes claro, por qué no te lo van a aceptar, entre comillas?
Porque es menos dinero para...
Es menos dinero y es una forma de que te cargues a muchos equipos importantes en ese momento.
Claro.
Y ellos pero, no quieren, ellos han hecho esta Champions, aunque parezca claro, que lo han hecho.
Claro, pero a mí me gustaría que fuese claro, pero más
si,
justo
si
todo.
Si hablamos de emoción, desde luego claro, que eso le daría no, claro, más claro, emoción. Claro.
Pero ellos lo que... O sea, yo creo
imagínate
que
ahora el City, que se va a clasificar, yo creo, el City jugando... ¿Quién puede quedar ahí, por ejemplo, el Borussia Dortmund?
El City jugando la vida sería espectacular.
Claro,
sería
claro.
Espectacular.
Solo un partido. No, sería muy bonito, pero es lo que digo. Yo creo que la UEFA persigue sobre todo que a partir de octavos sean cruces muy, muy buenos, quitarse, entre comillas, los equipos que les sobran. Y luego es que es lo que dice Alfredo. Yo no voy a levantar mucho la voz porque el Atlético hoy se juega su pase al top 8 contra un equipo que no ha dado demasiado la talla y que ahora mismo está sin opciones. Pero, por ejemplo, el Bratislava, yo lo vi en persona en el Metropolitano.
Sí, que no tiene nivel.
Es que además te da la sensación de que ellos son conscientes de eso. Porque bueno, hay equipos, por ejemplo, como el Leipzig, que peleó en el Metropolitano y ganó el Atlético en el 89.
Lo del, claro, el Leipzig, y además ha sido un accidente. Pero el John claro. Boyce, que tiene una diferencia de goles de menos 20, claro. Que ha marcado 3 y le ha marcado 23, claro. El Stuttgart o el Bratislava, por eso yo decía que ahora hace 4, no sí. Más. Hay equipos que están ahí que,
sí.
Que al final
los notas
si lo están pasando mal.
Pero sin competir de verdad, porque el Bratislava, yo recuerdo ahí en el calentamiento cómo hacían fotos al estadio y todo eso, pero luego durante...
Sí, que están como un Disneyland
van de
París,
visita,
¿no?
Van de visita.
Como el equipo de segunda ref que va a jugar...
Eso es. ¿No? Y porque hay otras competiciones, pero en la Copa del Rey todavía más. Los ves que algunos tienen opciones. Sí. Pero yo he visto algunos equipos en esta Champions, como el Young Boys, que los pobres van a disfrutar y, oye, que hemos marcado un gol y bien...
A vivir la experiencia. A ver, al final la Copa es diferente porque... Los equipos saben que hay equipos muy grandes que a lo mejor no le dan tanta importancia a la Copa y ahí ellos sienten que puedes rascar algo, pero hablando de la Champions ya efectivamente el panorama ha cambiado.
Bueno, vamos a hablar de los equipos españoles, vamos de arriba abajo. El primero es el FC Barcelona, que está segundo y hoy recibe al Atalanta.
Ha dimostrato le proprie potenzialità e poi volevo anche un tuo commento sul gioco di Gasperini, visto che è un gioco che spesso e volentieri si sviluppa sulle corsie esterne.
Sì, al final l'Atalanta è un gran equipo, credo che sta facendo una gran liga, sta in la Serie A, non si, credo che sta facendo un muy buen papel. También el año pasado hicieron una gran competición, ganaron la Europa League. ¿Y lo otro que ha dicho quién era? No he escuchado quién era el jugador. Yeah. El jugador que has dicho quién era. ¿Qué es eso? Ah, vale, bueno, la verdad no tenía ni idea.
A ver, he puesto este sonido de balde porque desconoce quién es Gasperini.
Es que...
Yo creo que no, hay que exigirle un poco, ¿no? Un mínimo a los futbolistas.
Un poquito, hombre.
A mí me parece una falta de profesionalidad, que lo peor de todo es que no es ni el primero ni el último. O sea, que hay jugadores que no se conocen ni el nombre del entrenador rival, ni el nombre de los jugadores rivales. Pero ya si eres el que te toca salir a rueda de prensa,
claro,
que menos que lo básico. O sea, mira, este. A mí me llama la atención cómo se puede preparar un partido teniendo ese nivel de desconocimiento. Porque Flick evidentemente prepara los partidos y te pone vídeos y te hablará del entrenador y te hablará de los jugadores. O sea, ¿qué nivel de desconexión tienes que tener y también qué talento para decir, oye, no tengo ni idea de contra quién me toca, pero yo voy a sacar esto adelante?
Este año
eso
pasó,
es un don, ¿eh?
Pasó en la Liga, en el claro, Yu, ¿no? De Leganés. ¿Qué dijo después de enfrentarse al Atlético de Madrid? Que no sabía quién era...
Juliano, ¿no? Le dice, no, ya has jugado contra Juliano, que es el hijo del entrenador. Dices, que yo no sé quién.
No, en la victoria del Atlético de Madrid en casa. Yo creo... Por lo menos tienes que disimular. Que luego es cierto, hace tiempo Isidoro San José te lo dirá, antes era el yo cubro al 3.
Claro.
Pero en la actualidad no es así.
Los medios que hay ahora. Por eso muchas veces hablando con entrenadores te dicen, mira, está bien dar sesiones de vídeo. Y por supuesto decir, oye, tú eres un lateral izquierdo, por ejemplo, como Valde, te vas a enfrentar a este extremo que tiene salida por los dos lados, entonces tienes que, en este caso es más difícil porque te tienes que perfilar cuidando que te pueda salir por dentro o por fuera. Sí. Sin embargo, hay otras veces que ves que está defendiendo un lateral que solo tiene salida por dentro y te la hace. Entonces, eso está muy trabajado y hay mucho análisis a día de hoy. Pero claro, te dicen los entrenadores, ¿sabes lo que pasa, Alfredo? Que nosotros no podemos cargar de vídeos a esta gente.
No.
Porque hemos visto el caso. ¿Qué pasa? Que se dispersan, que ellos están con sus redes sociales, van, entrenan su hora y media, se van a casa. Otros son muy profesionales, pero hay casos en los que tú, las sesiones de vídeo tienen que ser como para niños pequeños, como las de Barrio Sésamo cuando te decían derecha e izquierda.
Mira, pues,
muy concretas.
Pues hablaba,
esto es lamentable.
A mí me parece,
es lamentable
me parece
que no sepas el nombre del entrenador del equipo rival.
Ante algo que es incorrecto. Un jugador tiene que saber, tiene que tener
información. Pero si no le da la cabeza, Sergio, tú como entrenador.
Que Alejandro Valde le da para saber.
Bueno, hay jugadores
quién es Gasperini,
lo siento,
y cómo juega el Atalanta, que además tiene una forma de jugar muy peculiar.
Ahí, los jugadores hoy en día son primero egoístas, luego las luces no son demasiado.
A mí, un director deportivo me cuenta que preparaban y se gastaban el dinero, el tiempo y el trabajo en preparar vídeos individuales para cada jugador, mandárselos a su correo.
Y no lo habrían.
Y haber mandado más de 65 vídeos a determinados jugadores, y claro, ellos sabían si se lo habían descargado, si lo habían visto. No habían visto ni uno.
Mira, han salido hace nada unas declaraciones.
Esta es la realidad.
Es la realidad.
El máximo exponente para mí ahora es James Rodríguez, un tío al que le han rescindido 6 equipos el contrato. Ha hecho una entrevista y ha dicho que hay algunos entrenadores que ya no juegan con 10 y que ponen un jugador en banda, tal. Dice, los inteligentes siguen apostando por jugadores como yo.
En el Rayo juegan con 10, ¿eh?
Sí, pero no el pero 10
se llama Isi Palazón. Claro. No, la posición. Isi Palazón es un 10.
Pero
lo que
diez
pasa
que
es
corre.
Que es un 10 que curra.
Claro, ese es el tema. Si un tío como James, que ha jugado en el Real Madrid, que es una estrella, te dice eso, imagínate un jugador que, bueno, pues que va allí, le dicen, tienes que cubrir a este y fuera. Yo, sinceramente, me parece una falta de profesionalidad, porque tampoco tienen que hacer otra cosa, ¿eh? O sea, no son 8 horas trabajando, y no, es que de 7, de 11 a 12 que teníamos la quinta hora de trabajo, tocaba esto y no he prestado atención. No, entrenan 1 hora y media, fisio, recuperación, a casa, día de partido, etc.
Estamos tampoco hablando del entrenador del Atalanta, que es un tío como Gasperini, ¿sabes? Que no estamos hablando del John Boyce, que tampoco sería justificable.
No,
pero es que, madre mía, no conoces a Gasperini, amigo Valde, claro, es que, de verdad.
¿Cuánto Gasperini? 65, sí, ¿no? Es cerca de toda la vida, vamos.
Sí.
Conoce totalmente. Que el Atalanta fue campeón de la Europa League, quiere decir que el Atalanta es un equipo al que tienes reconocido, ¿no? Es un equipo.
No, de que además, boys. Que juega de una manera muy particular, que te presionan arriba, 11 contra 11, 1 contra 1, todo el rato. O sea, es que tienes que saber cómo juega el Atalanta. Me imagino que Flick se lo habrá explicado a Valde, y ahí Valde pues sí que habrá prestado atención. A ver, Barcelona-Atalanta, María.
Yo creo que gana el Barça y que gana por un 2-1, 2-1, 3-1.
No está Lukman,
¿eh?
No está Lukman.
Yo
que
creo que empate.
Empate.
Empate a 2.
A ver, el Barcelona, si gana el segundo. Si empata, va a depender
de lo que el
Arsenal haga con el Girona, de los goles. Y si pierde, puede caer hasta la quinta posición. Esos son los números del FC Barcelona, que en mi modesta opinión, yo creo que hoy va a ganar al Atalanta. Una pausa y seguimos.
Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.
Y con María Trisac, Alfredo Somoza y David Nuesa, para los que nos están preguntando, por ejemplo, que estoy leyendo aquí en YouTube, en el canal en directo, dicen, ¿han hablado ya de Luzán y Florentino?
Ahora, tranquilidad.
Vamos.
Vamos por partes. Primero la Champions y luego lo que ha contado el presidente de la Federación Española de Fútbol, que le dijo Florentino Pérez. Bajamos en la clasificación y tenemos al Atlético de Madrid, quinto con 15 puntos.
Sí, a ver, cuando empezó este torneo nuevo, teníamos la ilusión de poder estar dentro de los 8, sabíamos que iba a ser difícil y lo es, y todavía lo va a ser. Así que no nos saca de contexto absolutamente nada de lo que estoy diciendo, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar y con la ilusión enorme de hacerlo.
El Barça, David, si termina entre los 2 primeros, objetivo super logrado. El Atlético entre los 8 primeros, objetivo logrado, ¿no?
Sí, vamos. Y me parece además que no tiene ningún tipo de excusa para no hacer hoy un gran partido, llevárselo y quedar entre los 8 primeros. Es una gran oportunidad. Empezó, sobre todo, si gana hoy, para mí la fase de grupos del Atlético de Madrid es de 8 y medio tirando a 9, porque el fallo del Benfica me pareció grave. El partido del Lille lo pongo en cuarentena porque perdió 1-3, pero en la primera parte pudo ganarlo 3-0. Y el resto de la fase de grupos me ha gustado. Ganó en París, tuvo ese pizca de suerte también y el trabajo que hizo con el gol de Correa, pero luego ha hecho una fase de grupos bastante regular en cuanto a ser constante. Hoy el Salzburgo no se juega nada, salvo los 2 y pico millones que te llevas por victoria en Champions y dar una última alegría a la afición.
Si no ganas al Salzburgo,
por eso te digo,
es un patinazo.
Pero iba a poner el pero. Es que ni siquiera están en competición ahora. Ellos empiezan ahora la Liga fin de semana.
Ya lo comentamos porque fue el anterior rival del Madrid.
Claro, por lo tanto, el Atlético de Madrid. Además, vi un poco un resumen muy largo para preparar un poco el tema del Salzburgo de cara al partido de hoy. El Atlético hoy no puede darse ninguna excusa. Tiene la oportunidad de oro para quitarse 2 partidos y para meterse en el top 8, con todo lo que supone eso para la entidad. No, de verdad, tiene que ganar, sí o sí, me da igual como 0-1, 0-2, 0-3, lo que quieras, pero tiene que ganar. Y además hay equipo de sobra para ganar.
Vas viendo como, bueno, últimamente han tenido varios patinazos, pero yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene todo para ganar hoy y sería un palo que no ganase. Además, facilitaría un poco el camino.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years and number 2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Ranked number 1 in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Para ver si Simeone se saca esas espinas, ¿no?, de las que hablaba Carlo Ancelotti, que yo creo que de momento, fíjate, en Liga eran mis favoritos, ya han dejado de serlo, pero en Champions, ¿por qué no pueden dar una sorpresa, yo creo? Que están haciendo las cosas bien.
Si le ponen un rival a la, hombre, quitando ese John Boy o el Bratislava que hablábamos, el Salzburgo es un equipo muy joven que además es alegre, o sea, es el partido perfecto. He soñado que el Atlético de Madrid no perdió contra el Benfica 4-0, ¿no?
4-0 y luego 4-0. Contra el Lille 1-3 después, y a partir de ahí todo victoria.
Después de esas 2 derrotas, si le dices al Atlético de Madrid que se va a estar jugando la clasificación en Salzburgo contra Salzburgo para meterse en los 8 primeros, vamos, pero te lo firma, pero y te da... Y
con los ojos cerrados.
Es que además no tienes ni siquiera la presión de que si fallas te quedas fuera de la Champions. Es que lo máximo que te puede ocurrir, que para mí sería un palo, sería jugar, viendo cómo estará todo, tener que jugar una ronda más. Es que lo tienes todo a favor, como
entonces,
dice Fredo.
Sí, entonces.
Oye, lo de una ronda más. Oye.
Yo creo que.
Si puedes evitarlo.
Sí, vamos,
pero que no es. Bueno, pues me evito sí, una ronda, total, ¿no? Total. Te quitas 2 partidos, la angustia, sí. El esfuerzo físico.
Pero que otros vamos. Años, el año pasado no, pero otros años yo he venido aquí en la última jornada de la fase de grupos del Atlético de Madrid y. A veces estaba eliminado y otras luchaba por clasificarse.
Pero yo creo que encima...
Es una posición mucho más cómoda la que tiene este año. Da. Pero tampoco vamos a infravalorar eso de una ronda, que se dice muy rápido una ronda, sí, pero no, son 2 partidos, sí, hay que jugarlos.
Y a ver qué rival te toca.
Efectivamente,
y encima has tenido una vida extra, porque aunque quedó esa épica de ese partido contra el Bayern Leverkusen, Xavi Alonso, en el que remontas con 10 y haces un partidazo, lo llevas al barro y consigues darle la vuelta a través de... Pues bueno, primero de una genialidad de Julián y luego a través de otro fútbol que es muy lícito y que también cuenta, que es pues eso, llevar el partido donde te interesa en ese momento. No hay que olvidar que el inicio de partido contra el Bayern Leverkusen
horrible.
Fue volver a las andadas, por así decirlo, del Cholo Simeone, que volvió a sentirse o dar la impresión de que su equipo era inferior a un rival que le dominó con balón y le metió en su propio campo, haciendo que incluso cuando robaba el Atlético estuviera a kilómetros de distancia la portería rival y no pudiera ni amenazar con transiciones a la contra. Entonces hoy tiene la oportunidad de, oye, hemos conseguido llegar hasta aquí, dependiendo de nosotros mismos, sal a Salzburgo y remátalo.
Pero yo creo que el plan es el mismo que hizo en Praga y salió muy bien. Es cierto que se abrió el marcador con un gol de falta de Julián, que por cierto, te lo he comentado en el informativo, vamos a ver el ataque hoy del Atlético de Madrid, porque ha ensayado, el lunes ensayó con Griezmann Julián, el martes, es decir, ayer ensayó con Griezmann Sorloth y hay bastantes opciones de que sea Sorloth Julián. Vamos a ver con lo que sale hoy el Atlético, pero yo creo que el camino es ese. Van a aguantar, como aguantaron en Praga, los envites de un equipo joven que juega muy dinámico para que ellos salgan envalentonados, a partir de ahí tirar de contras, asentarse, tienen más experiencia y a partir de ahí tienes que llevarte el partido sin excusas.
Al Atlético de Madrid la victoria le vale para estar en el top 8. El empate le podría valer, pero tampoco tiene el mejor golaveraje el Atlético de Madrid, sí que tendría que mirar los goles de otros. Y la derrota seguramente le dejaría fuera de ese top 8. Bajamos posiciones, décimo sexto, está el Real Madrid.
Un equipo que sobre todo en la Champions lo hizo muy bien, tiene un punto más que nosotros, tiene posibilidad de calificarse bien en la tabla, entonces va a ser un partido con mucho en juego, como para ellos, para nosotros igual, queremos cerrar bien esta fase de grupo, que ha sido una fase de grupo complicada, y llegar lo más alto posible en la tabla.
A ver, María, ¿qué esperas? ¿Qué te gustaría del 11 de esta noche por parte de Ancelotti?
Del 11 de esta noche yo lo que espero es que siga tirando del sentido común que ha tenido últimamente, que siga estando Asencio de titular, que ponga Fede Valverde...
De central, dices.
¿No? De central, eso, que ponga Fede Valverde en el lateral derecho. Se hablaba de que podía volver quizá Álava. A mí me da un poco de miedo, sobre todo viendo cómo está el campo del Brest, que no entiendo cómo se puede jugar en esas condiciones. Entonces no espero mucho más, me gusta mucho el Real Madrid que he estado viendo en los últimos partidos y sí que espero que arrasen.
O sea, tú has dicho Valverde lateral derecho, central Asencio, ¿y en el centro del campo?
Pues en el centro del campo me gustaría ver, menos a Tchouaméni, a cualquiera, me gustaría ver a Ceballos, a Fede Valverde...
Te has dicho Valverde lateral.
Es verdad, perdón. Valverde de lateral derecho me gustaría ver en el centro del campo a Dani Ceballos... A Camavinga y tengo dudas con el tercero. Ceballos, Camavinga y Bellingham me podría valer, sí.
Ojo, benditas dudas, ¿eh? Tiene un equipazo el Madrid.
Es maravilloso.
Jugarías con Brahim arriba, entonces entiendo, porque eso es Rodrigo, Brahim y
Mbappé. Jugaría con Brahim arriba. Pero para mí Ceballos, por ejemplo, sería titular indiscutible hoy. Por cómo lo está haciendo, sé que no voy a tener el apoyo de Alfredo Somoza.
Alfredo, tienes que
pero
ir variando,
aunque sería...
sea poco a poco, no lo hagas de golpe, porque pasar de Ceballos es un tuercebota sobrevalorado...
Yo no, es que no he dicho eso.
No.
Ahora, Tchouaméni sí que te reconozco que no me gustaría verlo hoy sobre el terreno de juego.
Es como... Varía un poquito, porque los partidos de Ceballos en los últimos días, las últimas semanas ya...
Lleva 4 o 5 buenos. Es verdad que esto pocas veces se lo ha visto a lo largo de su carrera, seguidos. Entonces, oye, si es una sorpresa. No lo ha hecho en ningún equipo, ni en el Madrid, por H, por E, porque siempre... No, es que le ha faltado continuidad, bueno, ni en el Arsenal cuando estuvo cedido, ni siquiera en el Betis cuando empezó, que Gustavo Poyet ya le decía que tenía que ser más trascendente. Yo digo que es un jugador precisamente que tiene muchísima calidad y que te entra muy por los ojos, pero que en partidos grandes para un centro del campo, pues cuesta. Yo,
¿pero en
cuesta
qué partido sostener. Grande has visto
de hecho,
Ceballos?
La selección le ha pasado.
No, pero dime en qué partido grande.
Bueno, ¿y por
Ceballos?
¿Qué no lo hemos visto?
Pero
¿porque
este
todos los entrenadores
Ceballos
están equivocados? Pues entonces, o porque Dani Ceballos
vale,
es...
Pero entonces di... Que los entrenadores no le han puesto en un partido grande, pero
sí,
no digas que los partidos grandes
hombre, superan. Ahora no recuerdo, pero sí que ha jugado partidos grandes, evidentemente. Y evidentemente no ha jugado más porque no ha dado la talla. Hace nada estaba en la rampa de salida viendo al Betis desde el palco y queriendo
bueno,
decir
pero
allí.
Hablamos de este Dani Ceballos actual, que está a un
Dani
nivel
Ceballos de 28 años, que es verdad
no
que ha
¿no te
podido.
Gustaría verlo hoy como titular?
Hombre, para un partido contra el Brest, en el que va a ser una iniciativa, sí. Ahora, para el partido contra el Atlético de Madrid...
dentro del campo.
Pues Dani Ceballos, Bellingham, estoy contigo y Camavinga. Pero para el partido contra Atlético de Madrid, yo pongo, por ejemplo, antes a Tchouaméni, aunque se le ponga y se le pone en el disparador. Tchouaméni es un jugador que...
¿Te has visto cómo juega el Madrid con Ceballos?
Si cuando tiene cara contra Las Palmas o contra el Valladolid, con todos los respetos. Ponle a jugar, vamos a ver qué pasa contra,
pues vamos
contra
a ver,
el Barcelona,
vamos,
contra el Atlético, pues partidos grandes que el Madrid este año, por cierto, no ha ganado ninguno.
Pues vamos a verlo, porque
con el Borussia Dortmund.
Porque con el resto de jugadores, como estás diciendo tú, sin Ceballos, en esos partidos grandes, el Madrid no ha ganado ni uno.
Bueno,
vamos a ver si con Ceballos...
Voy a tener que venir yo a defender a Dani Ceballos, que por supuesto juega mejor.
No hace falta, ya lo estoy haciendo yo.
Juega mejor que tuitea. Eso es una cosa que estoy seguro.
Juega muy bien, David, pero ni en el Madrid, ni en el Arsenal, ni en la selección ha tenido continuidad por lo que
pero
no ha tenido.
Pero yo ahí lanzo, yo ahí rompo.
Entonces, claro, es un jugador que para la gente que lo ve por la tele dice, joder, qué bueno es, sí, tiene pero, mucha clase, la toca muy bien. Ya, no es un jugador pero, que de continuidad Real Madrid.
Pero Alfredo, yo para esa continuidad Real Madrid en partidos grandes, le tengo que ver en tres partidos seguidos grandes como titular.
¿Y por qué no la has visto teniendo 28 años? Ni con la selección, ni con la selección.
Porque la competencia de Real Madrid ha sido Casemiro, Kroos, Modric, Valverde. Que Valverde ha tenido que jugar en la banda derecha para buscarse un hueco.
Ceballos, para mí, es un jugador perfecto en la segunda línea del Real Madrid, en el plan B. Para mí es un jugador perfecto, porque el plan A tiene tanta calidad que, por supuesto, tiene más que Dani Ceballos, pero para mí es un futbolista diferencial. Lo que pasa es que es muy complicado ponerle por delante de otros. Aunque juegue muy bien, tú ahora mismo, Dani Ceballos, te hace 10 partidos buenísimos, de un nivel increíble, pero si tú tuvieses en plantilla al mejor Casemiro, Kroos, Modric,
no
etcétera,
este ya
no jugabas.
Ya no está esos ya no están este año. La Supercopa en la final no jugó.
Pero porque ¿y te parece justo que ponga a Tchouaméni antes que a Ceballos?
Es que vosotros, claro, no, no es que me parece
sí,
justo,
le gusta
¿no?
Más.
A ver, ahí tampoco.
No, no es que me guste más el tipo de jugador. A mí, como jugón, me parece Ceballos. Siempre me han gustado los jugadores de buen pie de clase. Pero que es muy fácil decir. Dani Ceballos tiene que jugar porque la toca muy bien y porque es muy bueno.
Es
y
Tchouaméni
es un paquete.
Es que sin Kroos falta ese perfil de
futbolista.
Falta
ese perfil, pero Toni Kroos tácticamente a Ceballos le daba 1.500 vueltas. Y Dani Ceballos robó 10 balones contra Las Palmas, que fue su récord, hizo un partidazo. Y contra el Valladolid también lo hace. Y cuando juega contra rivales en los que tú tienes más el balón, va a lucir. Pero cuando juegas contra rivales que te quitan el balón, Dani Ceballos y el Madrid sufre porque es un jugador que no tiene ese físico y que no tiene esa táctica y que no tiene esa regularidad en los partidos para ser trascendente. Y le ha pasado toda su carrera. Oye, que ahora el tío va a ser regular y se va a convertir en el 8 del Madrid. Perfecto, ojalá.
Bueno,
lo veremos.
El Real Madrid, para meterse entre los 8 mejores, se ha hecho un cálculo, tiene un menos de 3% de posibilidades. Tienen que fallar mínimo Aston Villa, Mónaco, Feyenoord, Lille, que no pueden ganar. Luego el Dortmund y el Bayern, que no ganen o al menos que no marquen muchos goles. Y luego que uno del top 8, por ejemplo el Atalanta, que juega ante el Barcelona, pues también pierda. Madrid, entre los 8 mejores, María.
Sí, lo dije anoche y lo mantengo. Dios es del Madrid, pues si Dios es del Madrid.
Es de la religión de Juanma, tú, ¿eh?
Sí, todo se pega, todo se pega. Pasar tanto tiempo juntos. Mi deseo es que sí.
No,
la
ya,
probabilidad está ahí. Lo dije anoche que sí, yo lo mantengo.
¿Alfredo?
Que Dios nos eche esta noche una mano.
Viendo los rivales de los equipos que están por encima del Madrid, es que estamos hablando. O sea, el Dortmund, por ejemplo, juega contra el Shakhtar Donetsk en casa.
Sí. El Bayern de Múnich contra el Bratislava. El Aston Villa me parece contra el Celtic.
Son partidos.
El Bayern de Múnich Bratislava es el que yo creo que
tiene que pasar lo que tiene que pasar.
Con tantos rivales que encima tienen rivales fáciles, yo.
Tú dices que no, David.
Va a quedar duodécimo.
Bueno, ojo,
es mi apuesta.
Oye,
está, venga, eso significa que gana.
Sí, sí.
Y que queda duodécimo.
Hombre, ganar tiene que ganar, ¿eh? Lo del campo, yo creo que se podría abrir un debate de cómo se permite en una competición como la Champions. O sea, lo de la rueda de prensa en una carpa a mí me parece lamentable, pero bueno.
Bueno, no,
no
carpa,
son excusas.
Era como estos de las obras, es que no me sale la palabra.
Sí,
antes, lo de las obras.
Las casetas prefabricadas.
Justo.
Bueno, también te digo que recuerdo, me voy a un recuerdo que para mí no es alegre, en San Siro en 2016 las ruedas de prensa de Simeone y de Zidane se dieron fuera de San Siro en una carpa, que yo decía,
es que eso a mí me
yo miraba a San Siro y decía, pedazo de estadio, y luego miraba la carpa y decía, ¿no sería mejor hacer la rueda de prensa en el estadio de San Siro?
A ver, solo quiero que me digáis los dos equipos que se quedan eliminados. A ver, el Dinamo de Zagreb creo que lo vamos a decir todos.
Sí.
Entonces.
Are you ready to take your small biz to the next level? At the UPS Store, we have the key to unlock a world of possibilities. We'll sign for your packages and protect them from porch pirates. We'll send text straight to your phone so you're in the loop for new deliveries. And give your small biz the street cred it deserves with a real street address. So what are you waiting for? Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better.
Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
El segundo equipo que se queda eliminado, que puede ser Manchester City, Paris Saint-Germain, Benfica, Brujas, Stuttgart o Sporting de Lisboa. Os recuerdo, Sporting de Lisboa ante Bolonia, Stuttgart ante el PSG, City ante el Brujas, Juventus ante el Benfica.
El Stuttgart ante el PSG, cuidado, porque el PSG...
Yo creo que va a haber ahí un empate casualmente, ser un partido tranquilo. Voy a hacer una cosa sorprendente, el Sporting de Portugal. Jamás pensé que diría esto cuando me tragué el Sporting 4 Manchester City 1. Jokeres es una bestia, pero la marcha de Amorim ha sido
O sea, tú dices Sporting de Portugal.
Digo Sporting de Portugal.
Yo lo tengo claro, lo dije, no te voy, el Benfica se va a quedar fuera.
¿María?
El Benfica.
Te voy a decir que el Benfica, me gustaría decirte que el City, pero no creo que pase eso.
Yo voy a decir el Brujas.
Brujas.
Que juega contra el City, gana el City, los demás sacan algún punto y cae eliminado.
¿Sabes al Benfica puntuando contra la Juve?
Sí, es que a mí la Juve...
Sí, bueno, y la Juve tampoco se juega, está en una situación como el Madrid, que está clasificado, pero...
La Juve viene de perder ante el Nápoles,
pero...
que eso
sí, puede ser un empate. Pero ojo, pero el Dinamo de Zagreb juega contra el Milán, yo por eso creo que el Milán puede caer de esa lista de 8, porque el Dinamo de Zagreb en Croacia se la juega, lo que pasa es que, claro, ya depende de muchos resultados.
Yo el Milán, cuando el amor triunfa, eso se nota en el campo, y yo creo que el amor ha triunfado y creo que hoy va a marcar Álvaro.
Va a repercutir, ¿no? Álvaro Morata va a hinchar de marcar goles.
Va a volver a hacer la
Alice
A.
Campello, ¿no?
¿Te acuerdas? Él hacía la A.
Sí.
Yo creo que hoy volveremos a ver esa.
Ah, la era por Alice.
La era por Alice.
Estáis echando de menos en el
Atlético de Madrid.
No puede ser que un amor tan grande como ese, que dedica todos los goles a su mujer, acabara así.
Pues me ha vuelto y hoy marca.
¿Se le echa de menos en el Atlético a Morata o qué?
A mí Julián me cae muy bien.
Bueno, el otro tema gordo, Rafael Louzán es un avance. Con Josep Pedrerol, que no sé cuándo se emite, María.
Se emite el jueves a las 3:30.
Vale.
El cafelito.
Sí,
que con el café se relaja Louzán y empieza a revelar conversaciones privadas de Louzán con Florentino Pérez. El tema en cuestión son los árbitros.
Lo que pasa es que Florentino, pues claro, él manifiesta con rotundidad que se siente perjudicado en el ámbito arbitral y demás. Entonces yo le digo, oye, mira, vamos a ver, yo acabo de llegar, habrá que poner el contador a cero, vamos a intentar de alguna manera llevarnos bien, ¿no? Es perseverante. No, resuelve el caso Negreira y tal. Y digo, yo, eso está en manos de la justicia.
O sea, le pide que lo haga usted, que lo resuelva usted.
Claro, yo qué voy a resolver. No, un florentino me dijo un día que iba a traer árbitros ingleses para arbitrar. Y yo le dije, bueno, a ver cómo hacemos entonces. Pero no es de ahora ya, a mí ya me lo he dicho varias veces. En Arabia hace un año me hizo una parte allí conmigo. Oye, tenéis que resolver ese asunto de los árbitros que nos está perjudicando y que hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros.
Una cuestión, hace un año ya se sabía que claramente Rafael Louzán iba a ser el presidente de la federación, porque si le hizo una parte el año pasado es porque más o menos se podían oler que iba a ser el presidente de la federación y que iba a ganar las elecciones. Eso punto número uno. ¿Qué es más grande a la hora de presionar? ¿Qué es más contundente? ¿Emitir un comunicado en tu página web o hacer una parte en un sitio con un directivo y decirle, oye, esto hay que empezar a cambiarlo? Podría seguir así, pero es que me parece que esto es menos que lo de Negreira, que hay gente que lo está comparando. Yo alucino, sobre todo gente del Barcelona. A mí no me comparéis lo de Negreira es horrible. Y repito, somos el único medio que tiene en Libertad Digital perenne una sección con el caso Negreira. Pero esto me parece una auténtica locura. No, hizo una parte, me dice, voy a poner... árbitros ingleses, imagino que eso sería una chanza, una broma, porque ni tiene la potestad Florentino de traer árbitros y ponerlos él, salvo que yo desconozca que pueda hacerlo, que creo que no.
No sé si el presidente de la federación podría hacerlo, no lo sé.
Pero eso debía traer, ¿eso que era una especie de amenaza? ¿Era una especie de presión?
No, yo creo que eso no es sé. que se habló, ¿no? De cuando salió todo el tema de Negreira y que está el sistema podrido de, incluso yo lo he dicho aquí, vamos, traerme aunque sea búlgaros, o sea, marroquíes, o sea, busca árbitros de otros lados, porque no dan el nivel y estamos, tú estás viendo cada jornada lo que tenemos, vienen de donde viene Negreira, y entonces hay que poner en contexto que Rafa Louzán y Florentino Pérez se conocen de hace muchos años y son amigos personales. Se le ve a Louzán, que es una persona persona bastante inteligente, además muy gallega, que igual hay gente que no lo conoce, que habla con bastante retranca gallega.
O sea, que el comunicado, por ejemplo, que tiene que hacer, el próximo comunicado que haga Gilmarín, lo tiene que hacer con retranca
gallega. Yo lo que te digo es que si yo tengo un amigo que está en la federación, que no es ni presidente, está en la federación, dices, oye, soluciona el tema Negreira. Y es normal que todos los equipos tengan que solucionar el tema Negreira. Que quieras traer árbitros de donde sea, porque no dan el nivel. Y que luego ya te diga, oye, que estamos perdiendo varios puntos, nos sentimos perjudicados, como la mayoría de equipos, y hacen sus, y se lo dicen privadamente, aunque no sea un comunicado, a la federación. Y te reúnes, y yo recuerdo el Celta el año pasado, cuando nos masacraron los árbitros en la etapa de Rafa Benítez, en las 10 primeras jornadas, que fuimos a reunirnos con el sistema arbitral, y luego te fastidiaron más. Porque si te quejas y levantas la voz, luego te joden más los árbitros. Es así. Ahora son prepotentes, como la norma de que no te pueden sacar amarilla, o sea, que no puedes ni abrir la boca, que te sacan amarilla, que se lo proteste ahora ya el capitán, o ni siquiera hablar. Entonces es así. Yo creo que hay que ponerlo en ese contexto. Evidentemente, yo creo que el sistema que tenemos está podrido. Viene de donde viene de la etapa de Negreira, que hay gente todavía metida en el Comité Técnico de Árbitros, y me parece normal que se quiera empezar de cero. Ahora, Luzán también es una persona que, si a ti eres el nuevo presidente de la federación, tienes que tener cuidado con lo que haces y no intentar quedar bien haciéndote un recorrido por todos lados para intentar quedar bien con el Barcelona, con el Madrid, con los otros equipos y demás. No hay que olvidar que este hombre está procesado.
Y puede perder la presidencia de la federación, o lo ha dicho Pilar Alegría.
Sí.
Ha dicho que si se demuestra que al final van a convocar elecciones.
Unos campos de que hizo en su momento, que
y
un dinero.
Debería de preocupar más de eso, que de hablar de conversaciones privadas, que yo creo que él lo desvela con el claro objetivo de hacer daño. Creo que él se ha sentido incomodado con el Fútbol Club Barcelona y
sí,
quizá haya sido una manera, ¿no?, de tender un puente, me parece, fuera de lugar.
Quizá
no
deberíamos establecer ya unas distancias de que porque el presidente más importante del fútbol español, por todo lo que ha hecho y porque ha colocado al Real Madrid donde lo ha colocado, es Florentino Pérez. Yo no digo que Florentino Pérez le diga eso y el otro diga, señor Florentino, haré lo que quiera. No,
porque a la vista está que no ha solucionado el caso Negreira y al final, que quizá yo me acerque a ti y te diga, oye, a ver si solucionas esto, porque realmente me parece una auténtica vergüenza que todavía no esté solucionado.
Y te diga, solucioname esto, da más o menos miedo.
Que Luzán va a despedir al presidente de
Medina Cantalejo.
A Medina Cantalejo, al presidente del CTA y también al vicepresidente, también al jefe del VAR.
Que se vaya todo, lo que tendría que hacer es territoriales, desde abajo, todo limpieza extrema, y empezar de cero para que volvamos a creer los árbitros. De todas maneras, esto de Florentino, como ya se vio con, me acuerdo, con Rubiales, que le dijo temas del VAR, que oye, ¿qué pasa con el VAR? Todos los presidentes, ya te digo, y a mí me gustaría que el presidente de mi equipo, en este caso la presidenta del Celta, se quejara y dijera y intentara, oye, esto no es lógico, toma las medidas oportunas, porque el sistema no está bien, igual que lo del frame de parar.
Pero entonces no critiquemos los comunicados de otra gente.
Bueno, pero
porque hay comunicados que se sueltan a la luz pública y hay conversaciones que se mantienen en privado.
Pero el comunicado de Atlético, ¿qué fue? ¿De una jugada en concreto, de un partido en concreto?
Un partido ante el Real Madrid, que por cierto, el Atlético también
es distinto.
El Atlético también se le criticó porque solo lo hacía ante el Real Madrid y ha sido el único de los pocos, que ha metido un comunicado con el tema de Dani Olmo. El Madrid no lo ha hecho.
Solo una cosa, eso del Atlético es de cara a la galería, públicamente para la afición.
Es mejor hacerlo por detrás y que te lo tenga que filtrar el presidente de la federación en un caselito.
Es mejor que tu presidente, si tiene que decir algo y quiere cambiar el sistema, lo haga, no lo hagas de cara de, venga, un comunicado.
¿A ti te parece bien que el presidente más importante y el que tiene más poder, porque se lo ha ganado, que es Florentino Pérez, vaya y le diga al presidente de la federación, hace un año, cuando ni siquiera era presidente de la federación, oye, si llegas, por casualidad, si llegas, solucioname esto.
Vamos a recomendar a Artifin, a Luzán, que el 5 de febrero además tiene un día clave, a lo mejor el gobierno no le va a permitir seguir como presidente, así que tiene asuntos muy importantes de los que ocuparse. Artifin para las articulaciones es un producto esencial y que pueden comprar en
Mundo Natural.
La pregunta de los oyentes.
Buenas tardes, Marcelino de la Lim. Bueno, pues los objetivos cumplidos los tiene el Atlético de Madrid y el Barcelona, que van a pasar. Y el Madrid objetivos cumplidos no, pero bueno, al final va a pasar igual.
Buenas tardes. Yo creo que el Barcelona va a cumplir el objetivo de entrar entre los dos primeros, que el Atleti también va a quedar entre los ocho primeros. Y lo único que yo creo que es muy difícil para que entre los ocho primeros va a ser el Madrid, que se tienen que dar muchas carambolas. Venga, un saludo.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que sí, que hoy van a alcanzar los objetivos los tres equipos, aunque alguno yo me alegraría que no lo alcanzase, pero bueno, yo creo que sí. Venga, un saludo.
Y tenemos una llamada, Pepe Herrero, bienvenido a Mundo Radio.
Muy buenas tardes, aquí a Sergio y compañía, ¿cómo estáis?
Tienes unos 40 segundos para hacernos un avance, un cebo, como se dice en televisión, de una noticia que vamos a tratar y ampliar el viernes con tu presencia.
Muy rápido. En este ecosistema en el que pues todo el mundo está muy preocupado por las finanzas de uno de los dos equipos que no ha presentado pérdidas en el mundo, que es el Real Madrid, ¿no? Esta nueva ONG de Salvemos la financia, las finanzas del Madrid, con, tiene que vender a Vinicius, ¿qué puede hacer con los 300 millones de Vinicius? Bueno, yo quiero adelantar algo, y es que a final de temporada Laporta y Méndez ya tienen una cita. Saben que se van a sentar juntos. ¿Para qué? Para hablar de Lamine Yamal. Laporta, Méndez, tienen buena sintonía, pero Méndez no concibe nada en absoluto, para empezar a hablar, que no tenga que ver con que Lamine sea el jugador mejor pagado de la liga en ese momento. Quiere decir, las cuentas son muy claras. ¿Cuánto cobra el jugador mejor pagado? 5, pues mira, ¿y cuántos años quieres? 6 años, 6 por 5, 30. Escálamelo como quieras, pero yo tengo que ganar 30 millones al final del contrato. Y para eso, una de las cosas que él tiene para poder negociar es la faraónica oferta que tiene de Arabia Saudí.
¡Uf! Ahí queda eso. Pepe, nos vemos el viernes.
Faraónica. Para él y para su entorno familiar.
Arabia Saudí,
a todos.
Que no solo tienta a Vinicius, sino también a Lamine Yamal. David,
hasta
Alfredo
luego.
Y María, muchas gracias.
A ti siempre.
Hasta mañana.
Chao.
Fútbol es radio.